Gana, le fielo. Gana presente.
Se asoma su maleta pensativa.
¿Por qué decimos que somos un país de inmigrantes?
Schweiz Ovasen, Suiza presente.
Estados Unidos presente.
Las nacionalidades que nos componen.
Países Bajos presente.
Venezuela presente.
Va plegando.
La incidencia de los primeros pobladores de nuestro territorio.
España presente.
Nederland aanwezig.
Italia presente.
¿Qué fenómenos históricos incidieron en la llegada de aquel universo cosmopolita?
Brasil presente.
Ecuador presente.
Colombia presente.
Perú presente.
Y el cielo está tan gris.
El profesor Gerardo Pérez presenta Inmigrantes de Papel.
Ana Benkel de Benokur nació un 25 de septiembre de 1926 en Lodz, Polonia. Su familia estaba compuesta por su padre, Enoch Wolf, su madre, Ritka, y su hermano mayor, Herschek, y su hermanito menor, Leibush.
Cuenta la página Shoah, Memoria y Legado, que Ana tenía una voz privilegiada y le encantaba cantar como solista en el coro de la escuela y aprender a tocar el piano. Lodz era una ciudad industrial, por eso en las vacaciones la familia viajaba en un carro tirado por caballos para descansar en el campo. Ana disfrutaba del juego con los animales de granja, del aire puro y fresco, de la armonía familiar y de la libertad.
Cuando los nazis ocuparon Polonia en 1939, fueron tomando medidas discriminatorias hacia los judíos y a partir de allí las restricciones fueron en aumento. En 1940 se aisló a los judíos en el gueto de Lodz. Solo se podían comunicar con el resto de la ciudad cruzando el puente elevado para ir a trabajar para los alemanes a cambio de una mísera ración de comida y para buscar agua en baldes, dado que también les cortaron el agua del grifo. Ana y su familia debieron abandonar su hogar y fueron encerrados en aquel gueto. De allí les arrebatarían a su hermano pequeño.
En 1944, Ana, sus padres y su hermano mayor fueron deportados al campo de exterminio de Auschwitz. El padre y Enrique fueron separados de Ana y su mamá. Los nazis asesinaron al padre de Ana en las cámaras de gas y con el tiempo fallecería su madre en otro campo de concentración.
Ana logró sobrevivir a aquel infierno. Hacia 1947 llegó a tierras uruguayas para reencontrarse con su hermano Enrique, lo cual fue una enorme sorpresa y alegría cuando se enteró que él estaba en Uruguay porque no sabía que había logrado sobrevivir. Siempre comentaba que ese fue el día más feliz de su vida. Con los años, Ana se casó, tuvo 2 hijos, 4 nietos y 2 bisnietos.
Y en Uruguay consagró su vida a testimoniar lo que vivió en el Holocausto, relatando sus experiencias en diferentes ámbitos. Escribió 3 libros. Un libro sin título, Luces y sombras, después de Auschwitz, y Volver a vivir, después de Auschwitz.
Ana falleció el 7 de enero de 2006, a la edad de 79 años. En nuestros días, son múltiples las personas, los objetos y las instituciones que la recuerdan. Desde el año 2009, la escuela número 359 lleva su nombre. Y en el año 2015, cuando se recordaban los 70 años del cierre de Auschwitz, el Correo Uruguayo emitió un sello con su rostro representando a los sobrevivientes que llegaron al Uruguay, junto a otro sello con la imagen de Auschwitz. Es momento de abrir la cancha para recordar a Ana Benkel de Benokur, junto al testimonio de su hija, Rita Binokur, la cual busca permanentemente y de diversas formas seguir sembrando el presente con la memoria de su mamá.
Se asoma su maleta pensativa, no sabe si habrá sitio para todo. Ahí tiene que entrar toda su vida, pero ella aún no encuentra de qué modo. Va plegando camisa.
Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Un placer de estar otra vez con ustedes para intentar compartir otra de esas historias potentes que hay dentro de la historia de nuestro país, particularmente en esta columna que intenta hablar de inmigrantes, pero en un tema que va mucho más allá. Así que lo primero, como siempre, es agradecerle a Rita. Rita, muchas gracias por estar acá, por compartir un rato de tu tiempo, por compartir parte de tu historia de vida, que siempre es difícil, ¿no? Por más que uno, me imagino que en tu caso lo haces con mucho placer. Antes de que Rita salude, Rita es docente de inglés, es directora del Museo de la Shoah de Uruguay y secretaria general del Centro Recordatorio del Holocausto de Uruguay. Muchas gracias por estar en Abran Cancha.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias a Emisora del Sol y al espectador. Muy emocionada de estar acá y tener esta posibilidad y esta oportunidad de contar la historia de mi madre, lo cual me llega al corazón cada vez más, cada vez que lo hago lo siento profundamente.
Muchas gracias. Es difícil encontrar el lugar por el cual comenzar cuando hay tanto para contar, ¿no? Y el tiempo muchas veces no nos ayuda en estas historias tan ricas y tan amplias, pero por empezar por algún lugar, ¿no? Rita, quizás allí en el relato al inicio hablábamos de que en un momento la llevaron a tu mamá a un gueto, después vamos a hablar del campo de concentración, pero para el que está del otro lado y no tiene absolutamente idea qué es un gueto, qué era un gueto, qué fue un gueto, cuál es la diferencia con un campo de concentración, que en los dos estuvo tu mamá Ana.
Muchas gracias por esa pregunta, me encanta realmente poder explicarlo, porque son muy diferentes. Primeramente, ocurrió lo del gueto. Decidieron encerrarlos en un barrio. Y en un barrio encerrar a los judíos de la ciudad de Lodz y de las ciudades aledañas. Encerrarlos y apretarlos. Donde en una casa podía haber una familia, ponían 7 familias. Era dependiendo del tamaño de la casa. Era tremendo poder moverse. Estaban sumamente incómodos.
Había... Es como si acá, para tratar de poner en lugar, ¿no? En Montevideo deciden llevar a los judíos a el cerro. Y van todos para ahí.
Van todos para ahí. El cerro, la ciudad vieja, lo que ellos hayan decidido que fuera importante. Y justo en el gueto de mi madre quedaron totalmente aislados. Es muy importante decir eso porque de pronto en otros, como en la capital de Polonia, Varsovia, podían comunicarse con los polacos no judíos, aunque sea a través de las cloacas. Mi madre estuvo en una zona de la ciudad aislada en la que no tenía ninguna comunicación. Entonces vivían diciéndoles mentiras, pensaban que, bueno, después terminará la guerra, estaremos mejor, y trataban de obedecer y trabajar sin pausa por muy poca comida. No había medicamentos, no había con qué calentarse en invierno, que nosotros no podemos ni siquiera imaginar lo que es el frío allá, 20 grados bajo cero, 30 grados bajo cero. La situación era terrible, pero lo peor era el hambre. El hambre era algo insoportable.
¿Y la diferencia con un campo de concentración?
Y bueno, pero por ahí por lo menos la diferencia es que por lo menos estaban con la familia. Pero después les dicen que pasan muchas cosas que después veremos. Pero si hablamos puntualmente de eso, cuando les dicen que los van a llevar a un campo de concentración, los llevan en vagones de ganado, que es todo algo, un infierno sobre ruedas, sin baño, sin comida, durante días viajando. La gente moría. Y de repente ven que hay una parada donde hay personas que están peladas, con algunos uniformes a rayas o trapos encima, hablando, gritando. Dicen, acá no puede ser que nos quedemos. Pero sí, era ahí. Ahí los llevaron a Auschwitz. Y ahí era el infierno mismo, de condiciones denigrantes a llegar al infierno. Intentaré explicarlo, no como para que sea posible lograr algo tan tremendo, pero primeramente separar hombres de mujeres. Ahí mismo, como ustedes dijeron, inmediatamente mi abuelo tenía un poco la cara demacrada y fue enviado a la cámara de gas. Estaba muchas veces Mengele decidiendo quién quedaba para que le sirviera para trabajar. Le servía mucho tener esclavos baratos. Ya les habían robado todo en el gueto. Igual les decía que se llevaran valijas que tenían que dejar todo absolutamente. Y le sacaban la ropa, tenían que desnudarse, dejar los zapatos, a ver si había algún pedacito de oro o algo, los lentes. Y ahí era cuando después le decían izquierda, derecha. La izquierda, los que no le servían más, cámara de gas. Derecha, los que iban a vivir por el momento, pero raparlos, ya no tenían más nombre, ya les daban un número, algunos los tatuaban, y ahí vivir en el infierno mismo.
Hace algunos años atrás, la gente de TV Ciudad le realizó una entrevista a la mamá de Rita, en donde ella repasa todos estos momentos vividos, y esto decía Ana respecto a su recuerdo del gueto.
Lo que más puedo recordar, el sufrimiento en el gueto, era el hambre y en invierno el frío. El hambre era tan grande que nosotros no podíamos razonar. Desde tanto siempre pensábamos, ¿cuándo vamos a recibir otro pedacito de pan o un poco más de sopa? La sopa generalmente se daba en los talleres. Si una persona dijo, hoy no voy a ir a trabajar, ese día no comía la sopa. Y si yo hablo de una sopa, hoy en día no significa casi nada. Es como el aire que respiramos, que es un poquito de sopa. Pero allí era un trozo de vida. Y el pedacito de pan también, lo mismo. Y cuando nos dieron un pan para 8 días, teníamos que esperar 8 días para esperar que nos den otro pan, siempre por ticket. Y mirábamos a ver si pasó, cuántos días pasaron, qué hora es, cuándo podemos ir a comer un poco más de sopa, un pedacito más de pan, siempre pensando en el hambre. El hambre nos acosaba constantemente. La gente moría de hambre, la gente moría de frío en invierno.
Qué difícil por momentos imaginar esa realidad, ¿no?
Imposible, realmente imposible, y eso se trasladó a los sobrevivientes, quienes no podían no tener pan en su casa. No se podía tirar comida, y por supuesto en mi casa tampoco actualmente. Los sobrevivientes quedaron marcados, pero las siguientes generaciones también. Quedamos tatuados de nacimiento.
Hay un millón de situaciones para contar de lo que se vivió ahí en el gueto, pero hay situaciones puntuales que son desgarradoras y que evidentemente Ana, tu mamá, tuvo que vivir. Ahora vamos a escuchar otro audio de Ana, en donde ella cuenta uno de los tantos hechos dramáticos que la marcó.
Cierto día vinieron los nazis, uno bien armado. Alrededor también los acompañaban algunos soldados con metralletas. Nos hicieron salir de nuestras casas y ellos eligieron a los niños y la gente cuando veían enfermos o muy mayores. Mayores podía tener más de 50, más de 60 años. Y en la vereda veíamos carros, en algunos lados se veían también camiones y sacaban a los niños y los ancianos del gueto. Entre ellos también a un hermanito mío. Y mi hermanito ya tenía 10 años y todavía puedo acordar cuando nuestro hermanito se despedía de nosotros. Y nosotros no podíamos pensar de que esos niños, los ancianos y los enfermos iban directamente a las cámaras de gas.
Por esto que decías al principio de la falta de información, no tenían idea que en ese momento iban a hacer eso con los niños.
Imposible pensar, cada uno tiene un niño que ama, imagínense 1,5 millones de niños dentro de los 6 millones de judíos asesinados, y por supuesto que lo que pensaban era que lo que era tremendo era la separación, no tenían ni idea de que eso significaba la muerte. y les arrancaron al niño y les decían que si a los que no entregaran a los niños asesinarían a toda la familia. Y para dejar prueba de eso, colgaron a 18 personas al azar, que justo quedaron frente a la casa de mis abuelos en la Plaza Basarna. Los dejaron ahí colgando varios días antes de venir a buscar a los niños. Y ellos habían creado un documento que decía que él tenía 10 años. Y cuando le arrancaron al niño, el nazi les mostraron el documento y el nazi rompió el documento, qué documento ni documento, y se llevaron al niño. Y yo todavía me imagino a mi tío saludando con la mano, diciendo que después de la guerra se iban a encontrar.
Cuando conversamos días atrás respecto a estas historias, a esta historia de vida, tú me decías que tu tío y tu mamá quedaron marcados de por vida con esa situación, siempre como adjudicándose algún tipo de responsabilidad o culpa de lo que sucedió.
Absolutamente. Los sobrevivientes se adjudican culpas que no tenían. Ellos estaban en shock. Dijeron, ¿por qué por qué no escondimos al niño? Le digo, pero si escondían, vuestros padres pensarían que los matarían a ustedes dos. Y después mi tío dijo, muy poco antes de que mi mamá falleciera, me enteré que mi tío dijo, si nos hubieran matado a todos, no habría importado. Era horrible el dolor que tenían de saber después que ese niño murió solo en la cámara de gas. Me duele a mí también, ¿no? Tremendamente.
Después viene la etapa de los campos de concentración.
Antes, ¿puedo decir algo?
Sí, pero por supuesto.
Quiero decir algo, porque esto fue un caso único en el gueto de Lodz. Vinieron después de vuelta para hacer una búsqueda de más cabezas para las cámaras de gas, que no sabían todavía lo horrible era la separación. Y agarraron a mi mamá, que estaba muy flaquita, y quizás pensaban que todavía podía no servir. Y estaba prohibido hablar, ni siquiera proferir una palabra. Pero yo estoy acá sentada, entonces no se la llevaron. ¿Qué pasó? Cuando el nazi la agarró, que no se podía hablar, repito, dijo, ¡mamá! ¡No permitas que me lleven! Con esa voz tremenda que tenía ella, mi tío dijo que temblaron las piedras en el gueto cuando ella gritó. Entonces el nazi se dio vuelta, la miró, le dijo, ¿dónde está tu madre? Y mi madre señaló a mi abuela. Y el nazi le dijo, anda con tu madre. No se sabe si fue porque tenía, le dio pena o le pareció que era muy valiente porque fue el único caso, o tenía una hija de esa edad, pero bueno, mi madre fue de la muerte a la vida.
Y llegó el día del campo de concentración y así lo recordaba Ana.
De pronto sentimos hablar y también vimos afiches de que el gueto va a ser trasladado a otro lado. Y toda la población y nosotros también nos sentíamos muy contentos, ¿por qué no? Vamos a salir de algo tan triste. ¿Qué puede ser peor que el gueto? Tal vez nos vamos a poder encontrar con nuestro hermanito, con nuestra abuela, que también fue llevada al camión junto con otra gente mayor. Y llegó el día de la evacuación del gueto. Ya estamos ubicados dentro de los trenes, apretujados, donde entraban 30 personas, entraban como 70, 80, bien apretujados. Cerraron herméticamente las puertas y marchando, no sabíamos a dónde, pero siempre con la esperanza de que vamos a estar mejor. Y también nos equivocamos, y siempre nos equivocamos.
Y cuando llegaron a Auschwitz, alguien les dijo, aquí se entra por la puerta y se sale por la chimenea.
Ahí les dijeron toda la verdad, se terminaron las mentiras, preguntaron por los niños porque querían saber qué había pasado con Leibush.
Es muy fuerte esa frase que acaba de leer el profe Ruth, que les decían.
Se los decían a todos, no solamente a mi madre. Muchos sobrevivientes que yo entrevisté para la fundación Shoah de Steven Spielberg, para esa fundación A43, muchos decían lo mismo. Decían que entraban por la puerta y salían por la chimenea.
¿Y cómo era o cómo fue la vida ahí en Auschwitz?
Era absolutamente indescriptible. Yo muchas veces escuché decir que el que estuvo en Auschwitz no puede salir de Auschwitz y que es muy difícil de poder explicar. Pero llegaban y, bueno, primeramente iban a la izquierda, los que ya no les servían, que ya iban a la cámara de gas, pero les daban una toalla y un jabón diciéndoles que se iban a bañar para tener menos problemas en que entraran a la cámara de gas. Pero así fue que fue asesinado mi abuelo. Yo nunca digo que murieron o fallecieron, todos fueron asesinados. Y por otra parte, fue mi abuela con mi madre, y ya las raparon. Puede parecer algo mínimo que rapen a una mujer, y es algo espantoso, estaban desnudas, les sacaron su ropa, porque antes tenían su ropita viejita, que la podían todavía lavar, les daban agua para lavarse todavía en el gueto, olvídense, en el campo de concentración. Y les daban cualquier cosa, cualquier trapo, muchas veces un traje a rayas, como tenemos en el museo, que después conversaremos. Les sacaban los zapatos para ver si podían robarles algo más, después de todo lo que les habían robado cuando estaban en el gueto, a ver si habían guardado algún anillito, alguna cosita. Y mi mamá prefería estar descalza, cero ropa interior. Era como la humillación total. Pero si una persona no lo permite, nunca se le puede robar la dignidad. Eso siempre puede permanecer, es algo interno. Y eso es algo que vi muchas veces, y en el caso de mi madre y mi tío así fue. Quiero decir que fueron los dos únicos sobrevivientes de una familia enorme de unas 80 personas. Los demás todos asesinados, niños, mayores.
Rita, de Auschwitz pasan a otro campo de concentración.
Sí, pasan y pueden pasar a otro campo porque ocurre un milagro. Mi madre, que estaba descalza, no le gustaba los suecos que le daban, se le pegó a la planta del pie una cascarita de remolacha. Una cascarita de remolacha, no les daban remolacha. Mi madre la vio y dijo: mamá, no digas nada, ahora va a haber otra selección. Las selecciones de izquierda a derecha ahora sí sabían lo que era. A la izquierda era la cámara de gas y a la derecha vivir por el momento. Y mi abuela estaba muy pálida, le dice: no digas nada, te voy a hacer un maquillaje. Y le pintó las mejillas con la cascarita de remolacha. Y mi abuela pasó la selección y vivió todavía un poco más.
Y después, lamentablemente, va a tener que vivir esa otra situación trágica, que es que muera su mamá en sus brazos.
Sí.
En Stutthof.
En Stutthof, sí, que fue el otro campo, terrible, porque estaba lleno de insectos que les chupaban la sangre, chinches, piojos, todos los insectos se pegaban al cuerpo. Pero mamá salía de la barraca de noche cuando era invierno y se sacaba con la nieve, ella quería ser humano. ¿Tengo tiempo de contar sobre un peine que ella...
Por favor.
Que ella logró obtener, porque le creció el pelo cuando llegó a Stutthof. Y quería peinarse. ¿Por qué? Porque quería ser persona, quería ser humano. ¿Y qué le podía dar a la mujer, porque ya eran solo mujeres, que tenía ese peine naranja? ¿Qué le podía dar? Un pedazo de vida, un pedacito de pan, la ración de pan del día, que podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y ella lo quiso, quería tener ese peine. Quería salir de noche, que estaba prohibido, y esperar que los reflectores pasaran, lavarse y sacarse los insectos, peinarse y volver a entrar a la barraca como ser humano.
Hay de verdad que un sinfín de historias que no podemos profundizar por el tiempo, pero estuvo en contacto con el siniestro doctor Mengele, por ejemplo, y hay unas anécdotas que son terroríficas, pero... Pasa la Segunda Guerra Mundial, o parte, o estamos sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial, de alguna forma sale del campo de concentración, 18 años aproximadamente tenía.
Perdón, la llevan en barcos a Alemania, no es que sale, la llevan. Ajá. Todavía, es para otro día tal vez.
Sí, claro.
Es larga la historia.
Claro, ahí también vive un montón de experiencias,
sí,
y nace... De nuevo, varias veces, ¿no?
Sí, sí.
Ante situaciones bien adversas.
Tremenda.
Para finalmente llegar a Uruguay. Que, de forma increíble, su hermano estaba acá antes, la buscó, la encontró, y ese, ella dice, es el día más feliz de su vida.
Sí, yo digo, no digo el día que nací yo, cuando se casó, el día
claro.
que... Pero es precioso, aparte amo, sigo, mi tío es como un segundo padre, y entiendo, porque mi tío era su única familia de antes de la guerra, ellos eran todo el uno para el otro. ¿Y por qué Uruguay? Me estarás preguntando. Uh-huh. Porque antes de la guerra vino familia, un hermano de mi abuela vino a Uruguay mucho antes de la guerra, Entonces mi tío sabía que había una familia en la calle Zavala, Montevideo, mandó una carta con un número sin saber qué número, y el cartero dijo, este número termina en el mar, pero yo conozco esta familia, llegó con esa carta a la casa de los tíos. Y así fue que mi tío pudo llegar, gracias a una persona anónima de buena voluntad, a esa casa, y ya se encontraron en Uruguay, y a través de la Cruz Roja buscaron a mi madre, que estaba en un hospital en Alemania, y la encontraron a través del Joint y de la Cruz Roja.
Ana vivió muchos años en Uruguay, llevó adelante una vida muy rica, dejó una familia enorme, pero no solo una familia enorme, sino un gran legado, ¿no? Si tenés que mencionar o quedarte con, ¿cuál fue el legado de Ana Binokur?
Es difícil hablar de un legado porque es tanto lo que hizo. Estuvo por todo Uruguay contando su historia sin odio. Sin odio, y eso es lo que nos inculcó a nosotros. Entonces ella pudo enseñar y educar la importancia de no discriminar, no solamente a quien es judío, sino a cualquier persona por diferencias, por color de piel, por religión, por ideas políticas. Y además de todo eso, no nos crió a nosotros con amor. Yo no tengo odio al pueblo alemán. A los nazis, que los perdone Dios, pero no a los descendientes y a los que estuvieron en contra, aunque hayan sido pocos, pero sin odio. Y además, ella fue precursora del Museo del Holocausto de Uruguay.
Eso me parece un punto muy importante.
Es muy importante, es una institución. Ella prácticamente desde los inicios, que fue en 1953, un poco más adelante, ella llegó a esa institución y la lideró, y el Museo del Holocausto, que se llama Museo de la Shoah de Uruguay, fue el primero en Sudamérica a tener mucho orgullo Uruguay. Es nuestra pequeña joya. Nosotros invitamos a la gente que quiera ver los objetos que tenemos ahí, que tienen historias increíbles. También tenemos una línea de tiempo maravillosa con lo que pasó antes, durante y después del Holocausto, Shoah, que es también explicar en otro momento la diferencia entre mencionar una palabra, pero está bien si se dice Holocausto, por supuesto. Y bueno, y ahí tenemos, les damos charlas previas, siempre antes de pasar por la línea de tiempo, por la sala de los objetos y la sala de los espejos, que es un lugar sagrado lleno de espejos con nombres de personas asesinadas en la Shoah, pero los espejos llevan al infinito porque solamente pudimos poner ahí los nombres que pudimos obtener de familiares asesinados de sobrevivientes que llegaron al Uruguay. Y cada objeto tiene una historia impresionante. Los invitamos con mucho cariño. Después les dejaré a ustedes todos los datos.
Por favor.
Sí, y los invitamos cordialmente a que nos visiten.
Muchas gracias.
Rita, ha sido un verdadero placer tenerte en el programa.
Y conmovedor.
Tremendamente conmovedor.
El placer todo mío y el agradecimiento todo mío.
Y enriquecedor.
Gracias.
También enriquecedor.
Muchas gracias.
Para seguir alimentando algo para que nunca más se vuelva a repetir.
Para que nunca más se vuelva a repetir.
Así que nunca es tarde para seguir.
No. Por el pasado, por la memoria, por el presente y por el futuro.
Uh-huh. Gracias, Rita.
Gracias a ustedes.
Profe, excelente, felicitaciones.
Gran cierre, ¿eh?
Gran cierre.
Gracias. Otra temporada rayando a gran nivel.
Y a todos los que están del otro lado.
Me emocioné.
Escuchando.
Fue tremendo. Bueno, tremendo. Rita, profe, el año que viene tenemos su cuarta temporada.
Bien.
¿Por dónde vamos?
Primero que nada, que a mí me genera mucho placer y mucho orgullo seguir perteneciendo a esta familia de Abraham Cancha.
A nosotros
ustedes,
también.
No les guste esto de que les pase la mano.
No, para mí a Leo le gusta. Mira.
Para mí es un honor y una escuela a Abraham Cancha.
Nah.
Por lo tanto, yo les agradezco mucho. El año que viene...
Un trampolín,
vamos,
aparte, ¿no?
Un trampolín, sí.
Eso
sí,
sobre todo, ¿no?
Eso sin duda.
El año que viene vamos a estar compartiendo historias del nomenclátor.
Qué bueno, cómo me gusta. Me encanta.
¿Qué historias hay detrás de los nombres de las calles de Montevideo?
Mirá qué bueno.
¿Les parece bien?
Me encanta.
Pasamos por Montevideo, por el interior, descubriendo calles, historias, personajes.
Impresionante,
muy
me
bueno,
encanta. Me parece
bueno,
bárbaro, así
bueno.
Que...
A partir de febrero...
Sí, señor,
el
cuando vuelva de sus largas...
Quiero hacer rápidamente un repaso. Arrancaste con los barrios de Montevideo. Luego musas, mujeres que hicieron historia...
Inmigrantes
de papel.
Y vamos por historias del nomenclátor. Me encanta, profe, despegado.
¿Y alguna vez
va a salir una columna buena, seguramente.
Pero nos estamos preparando para eso. Nos estamos preparando para eso.